¿A quién invitaron a ver una conferencia que el que iba a hablar era un conferencista? ¿Quién? ¿A ti? Ahora, menos mal porque yo no soy conferencista. ¿Sí? De pronto se desilusiona cuando usted espere a un superconferencista. No, yo le voy a hablar de lo que yo he hecho durante más de 20 años en temas de emprendimiento y de lo que he podido vivir y de lo que he podido experimentar en mi propia vida, teniendo éxito y teniendo fracasos en los negocios. O sea que, pues no soy conferencista, me invitan y doy conferencias en muchas partes, pero no es mi profesión. Mi profesión es, como lo dijo el doctor Sergio, soy odontólogo. Llevo más de 21 años, 22 años en el mundo del emprendimiento. En estos 21 años he podido construir pues mi estilo de vida, que gracias a Dios es un estilo de vida muy bueno, y eso lo he hecho gracias en algún momento de mi vida abrir mi mente, abrir mi corazón y arriesgarme a emprender cosas que yo desconocía. ¿Quién de los que está aquí ya ha intentado emprender algún día algún negocio, algún proyecto? Bueno, unos, no todos. Eso es normal. Yo creo que el tema del emprendimiento, yo sé que si yo les pregunto a cada una de las personas, ¿a usted le gustaría emprender, tener su propio negocio? El 100% dicen que sí. O sea, la respuesta es sí, a mí sí me gustaría. Es más, la gente dice, si yo pudiera, yo tendría un restaurante. Si yo pudiera, yo tendría una boutique, yo tendría un almacén, yo tendría un negocio. Pero ¿por qué la gente no monta ese negocio? Si realmente eso es lo que quiere desde su corazón. Porque todos tenemos posibilidades de montar cualquier cosa, pero la gente lo que tiene es miedos. ¿Miedo de qué? De perder plata. O sea, yo lo que he visto es que lo peor que le puede pasar a uno en un negocio, cuando uno lo desconoce y va a emprender por primera vez, es perder dinero. ¿Y qué pasa si uno pierde dinero? Le quitan los ojos, le arrancan un brazo. ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada. O sea, lo más malo que le puede pasar a uno es que uno aprenda y al siguiente emprendimiento pues lo haga mejor, ¿o no? Pero es quitarte de la cabeza todos esos paradigmas y todas esas cosas que nos han dicho que fracasar es malo. ¿A quién le ha dicho que fracasar es malo? A todos. Y desde el inicio nos dijeron, mucho ojo, que fracasar es malo. Y eso no es verdad. La gente que más éxito tiene en la vida es la gente que más fracasos ha tenido. Hoy ustedes vieron triunfar a dos tenistas que se llaman Cabal y Pará.
Sí.
Y llevan más de 20 y pico de años de fracaso en fracaso y en algunas veces tienen éxito. Y hoy tuvieron el éxito más grande que ha tenido el tenis colombiano en su historia, que es llegar a la final de un Grand Slam. Pero entonces, en esos fracasos que ellos han tenido desde niños, lo más fácil fue haberse retirado y haberse ido para algo seguro, ¿o no? Pero ¿qué fue lo que hizo que realmente ellos llegaran a tener el éxito que tienen hoy? Una visión y tener sueños. Realmente a nosotros se nos olvida soñar, y eso vamos a hablar ahorita un poquito, porque cada uno de nosotros cuando estaba pequeño tenía sueños, y tenía sueños grandes. Y quería tener una casa grande, y quería tener un carro grande, y quería tener dinero para poder viajar, y quería poderle ayudar a los hermanos, a los papás, ¿o no?
Sí.
¿Y por qué entonces no logramos eso? Porque se nos olvida soñar, porque nos acomodamos a las cosas, porque nos ajustamos a la realidad. Pero la realidad, cada uno de nosotros la construye en su cabeza, en su mente. Entonces, para poder emprender, que es de lo que vamos a hablar ahora, yo pienso que se necesita son desarrollar habilidades, que es fortalecer tu carácter. Porque si uno fortalece el carácter, pues uno se arriesga. Yo siempre pienso algo, o sea, si yo voy a montar algo, yo pienso es qué es lo peor que me puede pasar si me llega a ir mal. ¿Listo? Pero si tú montas un negocio, el que sea, y te va mal, ¿hasta cuánto estás dispuesto a perder? Tu tiempo, tu dinero, tus ilusiones, pero de ahí no pasa. O sea, la gente, ¿por qué no emprende? Porque la gente quiere tener todo el conocimiento para realmente lanzarse a hacer algo. Y eso nunca va a pasar. O sea, las condiciones perfectas nunca van a estar. Porque uno quiere tener condiciones perfectas para arrancar a hacer algo. Y eso no pasa. ¿Quién se ha casado aquí millonario? En la edad ideal. ¿Quién se ha casado ya con posgrado, MBA, con casa propia? Y que ya haya recorrido el mundo, porque claro, uno ya se tiene que casar con todas esas condiciones. ¿Quién se ha casado así? Nadie. Todo el mundo se casa porque está enamorado, está ilusionado. Y así es cuando usted emprende un negocio. Usted emprende un negocio porque usted se ilusiona, usted sueña, usted se motiva. Así usted desconozca del negocio. Pero si usted tiene una luz, váyase por ahí. Los negocios se montan muchas veces por intuición, por corazón. ¿Qué le dice su corazón? Si su corazón le dice, yo vi una oportunidad, hágalo. O yo he hecho así muchas veces, sin el conocimiento de las cosas. Claro que ya con el tiempo me he dado cuenta que muchas veces también he perdido, pero he ganado más veces. Ahora, ¿qué papel juega el emprendimiento en el mundo de hoy? ¿Quién cree que hoy realmente uno piensa, será que juega un papel importante el emprendimiento?
Sí.
¿O no?
Sí.
Yo creo que hoy juega un papel importante, es una necesidad, porque la situación que vivimos hoy es una situación diferente a la que vivía la gente hace 50 años. ¿Qué papel jugó ser bachiller hace 50 años?
Importante.
Importantísimo, ¿sí o no?
Sí.
Y se los digo porque mi mamá, o sea, les voy a hablar de lo que yo vi. Mi mamá murió hace 20 años, 21 años, 22 años. Y ella no hizo una carrera universitaria, ella hizo bachillerato. Y como bachiller, crió a su hijo. Yo compró casa propia, tenía carro y ascendió en su trabajo. Ella empezó como secretaria en una compañía de seguros y terminó como la jefe de indemnización a nivel regional de una compañía aquí en Colombia. O sea, ¿eso hoy pasa con ser uno bachiller?
No.
Entonces, ¿la vida cambia o no? Entonces, ¿por qué queremos seguirnos formando y pensando como hace 50 años que a la gente le iba bien? Hace 50 años mi mamá con esa educación que tuvo le bastó para tener casa propia, criar a su hijo bien, viajar, tener carro, mandarme a mí a la universidad. Ahora, ¿qué bachiller puede hacer eso? Entonces ahí es donde venimos viendo, bueno, si estamos en un mundo como el de hoy y nos seguimos preparando como los que se prepararon hace 50 años, créanme, los que apagábamos, ¿o no? Y seguimos con eso. Ahora, ¿qué papel jugó ser profesional hace 50 años? 40 años o 30 años. Imagínense si a mi mamá le fue bien. Bueno, le hablo de mi mamá porque es mi experiencia cercana. Pero tuve tíos que entraron a Carvajal, a Cartón Colombia, a cualquier compañía, y esa gente sí duró 30, 40 años y hoy se pensionaron de eso. En esa época había una estabilidad laboral. En esa época la gente sí podía hacer una carrera si no tuviera un título universitario. Imagínense en esa misma época haber sido profesional. Entonces, ¿qué papel jugó hace 50 años, 40, 30, ser ingeniero? Arquitecto, médico, abogado, contador público, administrador de empresas. Pues ellos eran los que tenían los mejores puestos, los mejores salarios, las mejores ofertas de trabajo, ¿o no?
Sí.
Entonces, eso, ahora, ¿cómo le va a un profesional? Pero el bachiller, yo creo que ni para barrer, pues lo contratan ya, porque pues ya, por lo menos que si barre, que hable inglés, ¿o no?
Sí.
Claro, porque si llega alguien, por lo menos bilingüe, hable de usted, pero pues, por lo menos. Entonces, lo que funcionó hace 50 años, hoy no funciona. Hace 30 años, yo me gradué hace 22 años, nos graduamos de la universidad en el 96. A mí no me ha tocado todavía la bonanza que le tocó a la gente que se graduó hace 40 y 50 años. Aunque no ha salido bien. Pero esto marcó diferencia hace 40 años. Un contador, un abogado, un ingeniero. Hoy, ¿cómo estamos? Igual. Por un profesional normal. Ya les voy a hablar cuáles son las expectativas de un profesional de hoy, diferente al de hace 30, 40 años. Ahora, Vuelvo a la pregunta, ¿qué papel juega hoy el emprendimiento? Si ya sabemos que no es suficiente con ser ni siquiera profesional, no es suficiente con tener un posgrado, no es suficiente con hablar otro idioma. ¿Ustedes conocen gente que habla dos idiomas y que tienen un posgrado y que les va mal?
¿Sí?
Ah, bueno. Y que tienen por ahí una maestría y que terminan siendo son profesores, ¿los conocen?
Sí.
Bueno, entonces, eso pasa.
Ese maestro es muy
importante. No, yo no estoy diciendo que no, es buenísimo, pero estoy seguro que si tuviera otras mejores oportunidades podría estar allá. Mire, ¿qué papel juega el emprendimiento en el mundo de hoy?
Todo.
Porque ya la opción, cada vez tenemos menos opciones y tenemos que aprovechar las que vemos. Mire, ¿sabe por qué? Porque no volvimos a soñar. Si la gente no emprende, es porque no volvió a soñar. La gente no emprende no porque no tenga dinero, eso no es verdad. La gente siempre le dice a uno, no, es que si yo tuviera, yo montaba. Es mentira. Yo he montado el 100% de mis negocios sin plata. La gente dice, no, sin plata. Yo solo he montado mis negocios con un sueño para poderlo hacer realidad, pero porque he tenido la intuición de querer hacerlo. La plata sale de un banco, la plata sale de un socio, la plata sale si usted tiene una buena idea y usted la protege. Pero la gente está esperando cuándo va a tener 200 millones para saber qué idea se me aparece. Eso nunca pasa. Yo tengo 10 clínicas odontológicas. Y yo monté la primera clínica sin plata. Le pedí prestado a mi abuela un dinero y arrancamos con mi socio unas clínicas odontológicas con ventiladores. No con aire acondicionado, con ventiladores. Me llevé el escritorio de la casa, un teléfono de la casa, pero los sueños que yo tenía eran más grandes que el capital que yo tenía. Yo nunca he tenido, un ejemplo, un capital, y que yo le voy a decir a un amigo, oiga, ¿por qué no montamos un negocio? Ahí tengo 50 millones, tengo 80, tengo 70, nunca. Y la gente está esperando es, ¿cuándo tengo 50 millones? Para ver qué idea se me ocurre, y que entonces digo, ¿cuándo montamos un negocio? Es al revés. Si usted tiene una idea y usted la quiere proteger, y si usted realmente tiene sueños, o sea, yo no sé, todos cuando estábamos chiquitos teníamos sueños, ¿no? Yo quería tener una casa grande con piscina, yo cuando estaba pequeño. Yo quiero algún día tener una casa campestre con piscina y poder desayunar en mi casa al lado de mi piscina. Y hoy la tengo. ¿Y de dónde? Pues de lo que siempre visualicé. ¿Con qué? Con lo que fuera. Pues con mi profesión. Y si no era con mi profesión, con otra cosa. Pero aquí lo importante es qué sueños tienes para poder realizar las cosas. Porque yo estoy seguro que todos querían casa grande, ¿no? ¿Carro grande o chiquito?
Grande.
¿O moto?
Grande.
¿O mío? Por eso, entonces ya no vamos bajando, ¿no? Carro grande no, sino chiquito. Entonces carro chiquito no, sino moto. No, ya moto tampoco y no mío. ¿Sí me entiendes? Entonces nos vamos encogiendo a la realidad. Cuando no debe ser así, uno lo que tiene es que abrir la mente, buscar opciones y ir detrás de los sueños. Y si el vehículo que tienes hoy no te está llevando a tus sueños, porque tus sueños puede ser tener tiempo, vivir mejor, tener una familia grande, poder ayudarle a tus papás, poder ayudarle a tus hermanos, poder tener muchos hijos, poder, no sé, tener billete. O sea, yo creo que todo el mundo quiere tener dinero, ¿no? Todo el mundo quiere viajar por el mundo, todo el mundo quiere andar en un buen vehículo. O sea, si tú realmente tienes claro eso, tú te vas a buscar el proveedor, el vehículo que te puede llevar a eso. Pero si lo que estás haciendo hoy realmente no te lleva a eso, yo creo que no estás haciendo las cosas no por miedo a fracasar, no por miedo a perder plata, no por miedo a nada de eso, es solamente porque se nos olvidó soñar. Porque si estuviéramos soñando, créeme que las cosas fueran diferentes. Voy a hablar aquí rápidamente de cómo se mueve la plata en el mundo. Esto es un cuadrante pues que ya se ha explicado en muchas ocasiones, es de Robert Kiyosaki, y la gente actúa bajo estos principios. y todos estamos en este mundo. E significa empleado, que el 85% de la población del mundo es empleada y todo el mundo le apuesta al empleo. ¿Se acuerdan que hablamos que hace 50 años el empleo era una de las opciones buenísimas?
Sí.
Porque había poco riesgo, había estabilidad, generaba unas condiciones favorables para que la gente pudiera escalar. Pero la gente que está como empleada, que es el 85%, pues realmente se funciona por unos valores. ¿Cuáles son esos valores? Estabilidad, seguridad, quiero ir a la fija, quiero cada 15 días recibir mi plata. No sé si sea poquita, pero lo mío, ¿o no? Eso está bien, o sea, y hay gente muy exitosa siendo empleada. La mayoría no. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues, los empleos no se diseñan para que la gente se vuelva ni libre, ni millonaria, ni que viaje 7 veces de vacaciones, ni que tenga todo lo que usted está soñando en su cabeza. Los autoempleados, pues eso también es bueno. Todo autoempleado son las personas que pues montan un pequeño negocio o desarrollan su actividad profesional como independientes. Entonces ahí salen todos, abogados, ingenieros, médicos, contratistas, contador, etc. ¿Qué es lo que pasa con los autoempleados? Que si no trabajan, ¿qué pasa? Pues no hay dinero. Entonces, si lo que uno quiere es libertad, aquí lo que menos va a encontrar es libertad. Porque ahí ya, si no trabajas, no hay dinero. Entonces te vuelves un esclavo del trabajo para poder tener dinero. Acá viene otro cuadrante que son los dueños de negocios, que son los emprendedores. Y dentro de este cajón, pues hay de todos los niveles, como Bill Gates, o Donald Trump, o Julio Mario Santo Domingo, o una persona que está emprendiendo un negocio para que algún día lo proyecta, para que pueda tener un poco de tranquilidad. Entonces aquí también viene gente que monta un sistema para que ese sistema pues, le dé dinero y usted pueda tener un estilo de vida pues, mucho mejor. Y después viene gente que lo que hace es invertir para que la plata trabaje para ellos. Ahora, yo quiero que hablemos de... Voy a hablar de esto, que es el 85% de las personas. El 85% de la población mundial son empleados. Y hoy la gente se prepara, el sistema educativo nos prepara hoy para ser ¿qué?
Empleados.
Y vamos a ver la realidad hoy del empleo. Entonces, ¿será que nosotros estamos apostándole a lo que realmente nos va a ayudar a cumplir los sueños? Y yo me lo pregunto como papá. Yo tengo dos niños. Yo digo, ¿será que yo estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que yo estoy llevando a mis hijos bien para que ellos entren en aquí, en esta montonera de gente que está acá, el 85%? Entonces yo quiero que conozcamos la realidad, porque uno conociendo la realidad, ya dice, bueno, yo... Uno desconoce las cosas. Entonces como uno desconoce, cree que va bien. Y los papás hacen esfuerzos, hacen préstamos, usted se endeuda con el ICETEX y pasan un poco de cosas. ¿Qué pasa? El empleado, esto es del 2018, ¿no? Salario mínimo en Colombia, esto está reciente, está fresquito, 781 mil pesos. Subsidio de transporte 88 mil, el total son 869 mil 453 pesos. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Eso es lo que se gana el salario mínimo aquí en Colombia, trabajando 48 horas a la semana. O sea que le dedicamos casi que un porcentaje muy alto al empleo. Porque si usted trabaja 48 horas a la semana, pues ¿cuántas horas te quedan para hacer lo que te gusta? Para construir tus sueños. Porque con esto no se construyen los sueños. ¿O ustedes creen que sí?
No.
¿Con eso puede uno estar grande, la casa grande?
No.
¿No? ¿Los viajes chéveres? ¿Pueden ayudar a los papás, a los hijos, a los hermanos?
Claro.
No se puede. Yo creo que no. Entonces, como no se pueden cumplir los sueños, se ajusta uno a la realidad. Ahora, ¿cuál es? El 55% de los empleados en Colombia se ganan el salario mínimo. O sea que la gente en Colombia, de 100 personas, 50 se ganan los 800 y pico mil. 53% son mujeres y cabezas de familia en la mayoría. Y 47% son hombres. Esta es la proyección de una persona que se gana el salario mínimo. La hicimos basado en el promedio de los últimos 10 años, que es haciendo un incremento del 5%. Hay años ha sido más, hay años que ha sido menos. Este año fue el 5.9% el aumento. Una verraquera, ¿no? Eso aumentó 40 y pico mil de pesos y la gente pues sigue ahí. Y cree que ahí es donde va a estar su casa, su carro, sus viajes, su familia, su salud, su bienestar. Aquí está la proyección. Una persona, no estoy diciendo que esté mal, solamente le estoy diciendo, mire, si el emprendimiento es el que hay que pararle bolas o no. Porque, claro, uno trabaja 48 horas, le ofrecen un tema de emprendimiento y lo primero que dice es, yo no, a mí no me gusta nada de eso, yo no hago nada. Son cerrados de la cabeza. Al año, dentro de un año, le van a aumentar 912 mil. Bueno, aquí está con subsidio de transporte, ¿no? Aquí está con todo el billete gordo. 869 es la marmaja grande. Dentro de un año 912 mil, en dos años 958 mil, en tres años ya 1.006.000. Ya se convierte en el próximo millonario. En tres años. En 10 años de trabajo, usted se va, bueno, la persona se va a estar ganando 1.416.000. Y un par de oro está en 18.000. Un pan de bono, 18 lucas de pan de bono. Entonces uno dice, escucha, pero no, es que 1.400.000, hoy claro, yo tengo la cabeza aquí y digo, uy, si yo me ganara 1.400.000, eso es buenísimo, pero ya el pan de bono vale 16.000 pesos, ya.
No alcanza.
Esta es la proyección real. Ojo, ¿cuántas personas están trabajando sin hacer una proyección? Para cumplir sus sueños, no para sobrevivir. Porque la gente hace la proyección es para poder sobrevivir. ¿Listo? Entonces, si como no se ha muerto, porque no se ha muerto de hambre y está ahí, pues entonces te va bien. Esto es con el salario mínimo, que es el 55% de la gente. ¿Usted cree que la gente en la calle, si le abrimos los ojos y le decimos, hay opciones de que usted mejore? Si usted se gana 869 mil pesos y se gana 200 mil pesos extra, ¿no mejora su vida? Pues que se está ganando más del 20% de lo que, de más, no sé cuánto, el 25% de su ingreso. Y si es extra, y estamos hablando de 200 mil pesos, no estamos hablando de que este se enloqueció y se va a ganar millones, no, si se gana 300 mil pesos extra, está aumentando su ingreso como en un 35%. Estos son para la gente que se gana el salario mínimo, pero entonces lo dice también para los profesionales. ¿Sí? Para el que se sacrificó 25 años, para el que la mamá lo levantaba a las 4 de la mañana, el muchachito se vomitaba en el bus para llegar al colegio, estudió 16 años en el colegio, después hizo beca, aplicó a un crédito, siguió estudiando y es el profesional de mostrar de la casa, ¿sí o no? Y sale el muchacho y el promedio, que este es el promedio de los recién graduados en Colombia, les pagan 1.300.000. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, y hay otros que es el millón, ¿no?
O
900. Bueno, y hay otros de 1.500.000. O sea, estamos haciendo es lo que el DANE dijo de el promedio de los profesionales recién graduados. Claro, entonces uno arranca el primer año 1.300.000. Un profesional recién graduado que vive con los papás, 1.300.000 es un platal. Es una garrafera. Claro. Eso es malo, uno viviendo con la mamá, el papá, pues uno está millonario, porque lo mantienen en la casa, buenísimo, hasta que pronto le dicen, pague la administración, le dice, hágale que yo pago la administración, eso no pasa nada, mamá. Ese muchacho está embilletado, rumbea, se va a comer con la novia, es más, se compra carro. Un recién graduado ganándose 1.300.000 se compra un carro, porque dice un carrito, la cuota son 450.000, hágale que yo, escucha, me dan 1.300.000, ¿sí o no?
Sí.
Le dan dos tarjetas de crédito, dice, pase tarjeta de crédito y pues, se las mete y cada una del cupo de tanto. El muchacho está en las nubes, eso es sabrosísimo. Entonces, claro, los demás dicen, los muchachos que no han podido estudiar, los papás dicen, vea cómo le está yendo de bien a Fulanito.
fulanito es ingeniero mecánico, está trabajando en tal lado, le pagan como 1,000,000 y pico y ya se compró carro. No, no, ya tiene carro. El carro nuevo y esperado con plata, y dice usted, usted ve que pasa y el man está en la jugada. Claro, se mete 1,300,000. Pero el man no, hasta ahora va bien. El segundo año, cuando se da cuenta que le subieron 65,000 pesos, dice, ay, pues pucha, apenas. Muy poquito, pero ya llevo un año pagando el carro, ¿no? Entonces ya el carro ya le dando pereza. Al tercer año, 1,433,000, ta, 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 ta. Ya al quinto año, está detestando el trabajo. Porque ya está endeudado, lo que se gana no le alcanza. Y ahí donde salen, ustedes han conocido, conocen gente moderna que no se quiere casar. ¿Que no quieren tener hijos? ¿Que le tienen miedo a esos compromisos? Eso es porque muchas cosas, o el miedo principal es que no pueden con eso. Porque usted le dice a esos mismos, bueno, si tú te ganaras 20 millones, tuvieras otro estilo de vida, ¿te casarías? Ah, no, ahí sí. ¿Tendrías hijos? Ahí sí. Sencillamente es por miedo. Pero mire la proyección de un profesional recién graduado. En 10 años se va a estar ganando 2,016,000. ¿A saltar de 1,300,000 a 2 millones? No. Y eso que si no lo han echado, ¿no? Si está estable ahí. Esa es la proyección. Una persona que se gane 2 millones. Ya este sabe inglés, ¿no? Ya está mejor perfilado. No, claro, 2 millones está bien, chévere.
Pero no ha recuperado la inversión que hizo todavía.
2 millones, al año 2,100,000, al tercer año 2,205,000, ta, 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 ta. En 10 años. ¿Usted sabe lo que puede construir uno en 10 años cuando trabaja por sus sueños? A mí me cambió la vida en 5 años. Después les cuento mi historia, porque yo fui zángano, fui mantenido por mi mamá. Bueno, ya después les cuento. Tenía 27 años y a los 20, yo me casé a los 28. Mi mamá murió cuando yo tenía 27 y hasta los 27 ya me daba plata para que yo le diera regalo para mi novia. No, no, yo les digo porque si ustedes, alguno de ustedes tiene menos de 27 y no ha hecho nada en la vida, yo era uno de ellos. Yo sí estudié, pues, porque mi mamá me mandó a la universidad, pero no me mantenía. Esa historia es chévere, porque uno de veces cree que está muy viejo. Yo hasta los 26 años le decía a mi mamá, mami, dame plata que voy a quitar a María Cini. O sea, tenía una tradición de zángano. Y en 5 años me enfoqué y construí lo que tengo hoy. O sea que a uno sí le cambia la vida si toma la decisión en el tiempo que usted quiera. Y con 5 años que usted se enfoque en sus sueños, por eso lo que más me interesa es que entendamos, si nos enfocamos en nuestros sueños, podemos conseguir lo que queramos. Pero si no nos enfocamos en nuestros sueños, sino que seguimos como hace todo el mundo, pues una persona que de 2 millones en 10 años está ganando 3. Pero ustedes, lleno de deudas, lleno de tarjetas. Una persona que 3 millones, lo hice con varios montos. Porque claro, entonces uno va a decir, es que yo no me gano 1,500,000. 3 millones. Pero de 3 millones después a 4 millones y pico en 10 años. Está bien, dependiendo de lo que uno aspire, ¿no? 4 millones. ¿Cuánta gente en Colombia se arranca ganándose 4 millones? ¿Cuántos? Creo que es menos del 5%, ¿no? Entonces, supongamos que arranque el muchacho, porque este sí es trilingüe, y este sí tiene un posgrado, un MBA, está más endeudado, y arranca con 4 millones. A los 10 años está con 6,200,000. Bueno, entonces ya, ¿se acuerdan cuánto era el pan de oro, no? Pues claro, uno ve hoy 6 millones, ah, está bien, no, pero 6 millones dentro de 10 años, ¿qué es? Son los mismos 4 de hoy.
Menos.
O menos. Bueno, esta es la realidad. Solo el 13% de los empleados del mundo les gusta ir a su trabajo. Son estadísticas reales que cuando yo las conocí, dije, pues, pucha, ¿será que la gente sí es consciente de eso? De 100 personas... 13 les gusta ir a su trabajo. Solo 13. Y yo tengo como 60 en mis clínicas y yo ya sé que es así. Sí, sí, pero ese es el sistema, o sea. El 24% es verdaderamente infeliz y poco productivo. ¿O sea qué es ser infeliz? O sea, uno ir todos los días a un sitio que detesta. Mucho, que usted es infeliz. O sea, le parece lo peor ir allá, pero le toca que ir porque por lo menos con eso come o con eso sobrevive. El 63% no está motivado para ir a su trabajo. El 63%. O sea, ¿y nos estamos preparando para qué? Para eso, ¿no? Estamos preparando y mandando a los hijos a que los eduquen, para que los formen en un sistema que hoy ya no es el mismo que hace 50 años. Triste, ¿no? Ahora, ¿emprender qué requiere? ¿Dinero? ¿Sí? Hay que invertir plata. ¿Qué es lo peor que uno puede perder cuando emprende un negocio? Plata, tiempo. Como los miedos más grandes, ¿o no? O sea, ¿hasta cuánto está tu, como dijo el doctor Sergio, tu termostato de dinero para poder perder? O sea, siempre yo pienso, bueno, si a mí me va mal en ese negocio, ¿cuánto es lo máximo que, o sea, hasta dónde puedo perder? ¿Sí? Entonces, hay negocios que son menos riesgosos que otros. Lo que uno no puede hacer es ir a montar un negocio sin el conocimiento, sin la preparación, sin el tiempo para dedicarle, para aprender, y fuera de eso, pues no pararle bolas al negocio. Y yo he montado negocios donde he hecho eso y me ha ido mal. Por ejemplo, yo monté hace muchos años una pizzería, muy bonita, grandota, espectacular, pero nunca aprendí del negocio. Nunca le dediqué tiempo al negocio. Nunca me capacité en aprender de eso. Lo más seguro es que cómo me iba a ir.
Mal.
Y me fue mal. Y perdí plata. A los 8 meses dije, no más, no sigo perdiendo más plata, porque no tenía más dinero para seguir invirtiendo, porque sabía que como no le estaba dedicando tiempo, pues lo iba a perder. Y me ha ido mal en muchas cosas, pero en otras me ha ido bien. Por eso, lo importante es entender que si usted realmente le puede dedicar el tiempo y usted consigue un negocio que lo pueda educar para aprender del negocio, ese es el mejor tema de emprendimiento. Porque todos arrancamos un negocio sin saber del negocio. Y vamos aprendiendo a medida que eso como va funcionando. Y muchas veces no tenemos ni el tiempo ni el dinero para aguantar ese aprendizaje. Usted monta un negocio, no sé, monta una discoteca porque siempre le gustó una discoteca. Y usted, como no conoce el negocio de la discoteca, pues usted al poco tiempo se cansa de trasnochar, no conoce bien el negocio, no le dedica el tiempo y lo va a salir pues reventando. Pero si uno realmente tuviera que, ojalá todos los negocios de emprendimiento tuvieran un manual para que usted se pueda capacitar, ¿no le parecería bien?
Sí.
Ese es el modelo de la franquicia. Si usted monta una franquicia y la franquicia te educa para que puedas hacer tu negocio de una forma bien hecha, y eso es lo que hay que ver. O sea, emprender no es fácil, ¿sí? Pero tampoco es difícil. ¿Qué es más difícil? ¿Ir 20 años a un sitio donde usted sabe cuál es la proyección y donde no va a poder cumplir los sueños? ¿No es peor? Entonces, si uno realmente emprende algo, le dedica tiempo, porque hay que dedicarle tiempo, le invierte dinero, se educa, usted va a tener la recompensa. Lo más importante del tema de emprendimiento es cómo vamos a fortalecer nuestro carácter. Porque para triunfar en un negocio hay que fortalecer el carácter. Y el carácter se fortalece es rodeándose de personas que te aportan, soñando, leyendo libros, yendo a seminarios, invirtiendo dinero y tiempo en educarse para forjar un carácter. Porque ¿quién conoce personas exitosas con caracteres débiles? ¿Conocen?
No.
No. Toda persona que tiene éxito es una persona que ha forjado su carácter, y para forjar su carácter hay que invertir tiempo, dinero y educación. Por eso, si el programa suyo o el programa de emprendimiento que usted tiene
tiene un programa de capacitaciones, ese sí es un programa bueno, porque usted va a capacitarse para poder hacer bien su negocio, para poder aprender bien su negocio. Lo que pasa es que si usted monta un puesto de arepas afuera de su casa, pues a usted no lo va a capacitar nadie, porque no existe un sistema para poderte educar. Pero hay negocios de emprendimiento que sí los tienen, que tienen manuales, que tienen sistemas educativos para llevarte a que aprendas una nueva habilidad o desarrolles habilidades para que te vaya bien. Ahora, pues ya para terminar, ¿cuáles son tus sueños? ¿A quién le gustó las tablas que dio ahorita de las proyecciones? ¿A quién le gustó? ¿A nadie? ¿Ah, te gustaron? O sea, si a uno no le gusta esa proyección, porque yo sé que de lo que mostramos acá hay muchas personas que están ahí, están entre tanto y tanto, ¿y cuál es la proyección que tienen? Si realmente no te gusta la proyección, aquí hay una oportunidad, pero ¿una oportunidad de qué? De que empieces a volver a soñar, que los sueños son innegociables. Los sueños que usted tiene para conseguir lo que usted quiere, para su gente que quiere, eso no se puede negociar. Cuando uno negocia su libertad, es cuando acepta un trabajo de esos. Y cuando aparte de aceptarlo, el sistema hace que te quedes ahí 10, 20, 30, 40 años. Eso es lo duro. Lo duro es que uno se quede amarrado en el sistema solamente para sobrevivir. ¿Para sobrevivir? Supervivencia. ¿Qué es supervivencia? Comer. Comida y dormida. Eso que dormida de arriendo, ¿no? Porque pues no alcanza. De verdad, lo más importante es, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál es tu porqué? O sea, ¿qué es lo que te mueve para uno realmente pues ver opciones de emprendimiento? O ver otras opciones. Porque no es suficiente con lo que la gente hoy tiene. La gente por eso busca un plan B, busca un plan C, busca, quiero los sábados hacer tal cosa. Si yo pudiera por la noche, tendría este negocio. Si yo me uno con otro amigo y montamos algo, podemos arañar algo más, ¿o no? Entonces, el tema es de querer hacerlo, pero de querer hacerlo porque hay una razón, que son sus sueños. Sus sueños son innegociables. Bueno, muchísimas gracias. Yo sé que ya lo conocí.